Xavi y Anucita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y bienvenido a esta colaboración Diálogos 2025. Estamos en los inicios de este 2025, habrá que felicitarse.
Sí, la verdad es que por dos razones. Una, por haber llegado hasta aquí y dos, por estar como estamos y con la gente de tu entorno como está, de bien, ¿no? Entonces sí, nos felicitamos, sí.
¿Cómo has comenzado el año 2025?
Pues como todo el mundo, supongo, ¿no? Con nuevos propósitos. Hagamos de dar una nueva vuelta al sol, volvemos a intentar acabar otra vuelta más al sol, cumplir los años y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, pues con propósitos de mejora personal, como todas las personas, supongo.
Y ojalá que se cumplan esos buenos propósitos.
Sí, la verdad es que confío que sí. Yo tengo desde hace muchos años un hábito, una costumbre de escribir un mensaje de compromiso a mis amigos, a mis íntimos, y bueno, en ese mensaje lo que intento es trasladar cuál es mi compromiso en este nuevo año, ¿no? Entonces, con tu permiso y con el permiso de todas las personas oyentes, voy a leer un trocito del mensaje. Tengo un compromiso personal honesto de construir relaciones sólidas y permanentes basadas en la escucha, de cariño y de amistad. Y así os ofrezco mi apoyo, protección y refugio cuando vuestras emociones se tornen en un desastre inabarcable y sintáis que todo está envuelto en un caótico azar. Confío en que no nos invada la desilusión, en que mantengamos la fortaleza de espíritu para afrontar la desesperanza, que tengamos la libertad de decidir nuestro futuro y que nos reencontremos en nuestro particular y emotivo viaje a Ítaca. Ese es un trozo del mensaje que he enviado este año, en el que creo que vivimos en un momento de duro, de desesperanza social, de cierta incertidumbre, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la respuesta a todo ello? Pues mantener relaciones fortalecidas entre las personas, que sean honestas, que tener el máximo de confianza en esas relaciones y construir conjuntamente espacios de colaboración como pequeños sirimiris que van permeando en la sociedad y haciéndola más fuerte. Esa es un poco la idea.
Cuando escribes este mensaje de fin de año, tus pensamientos, Xavi, están puestas en esos buenos propósitos que son buenas intenciones.
Siempre, yo creo que sí, yo creo que es la educación que hemos recibido. La educación que hemos recibido es trabajar un proceso de mejora personal en una relación social positiva y sin la destrucción. Es decir, para bien o para mal tenemos una educación, yo recibí una educación católica cristiana en la cual el concepto de vida es un concepto de amor al prójimo, y sobre esa construcción de amor al prójimo lo que queremos es mejora permanente. Y a mí no me cabe intenciones negativas porque iría en contra de mis propia educación y sentimientos. Me generaría un conflicto interno, evidentemente, de culpa y de contradicción.
Contradicciones muchas veces a la hora de mantener esas relaciones personales, de mantener las relaciones sociales. Somos contradictorios.
Sí, sí, evidentemente somos. Siempre que hablamos, por ejemplo, de amor al prójimo, luego tenemos un conflicto. A veces, ¿no? Solemos llegar a tener un conflicto cuando nos encontramos con cierto tipo de personas que generan menoscabo en nuestro espacio social de seguridad o de confianza, y entonces ahí nos genera cierta animadversión que nos produce, a mí me produce, por ejemplo, una reflexión sobre cómo tengo que comportarme con personas que me dan sensaciones negativas. Eso que se dice normalmente de mal rollo. Uh-huh. Entonces ahí sí que te tienes que construir. Bueno, nos gusta estar en entornos seguros, nos gusta vivir en espacios protegidos, no solo a mí en este caso, sino sobre todo a mis hijas, es decir, a las personas que tú consideras que necesitan un espacio, son más vulnerables. Yo me siento en la capacidad de poder afrontar determinadas situaciones, pero a veces tengo la inseguridad de qué manera la gente a la que quiero es vulnerable en esas situaciones. Entonces ahí sí que, bueno, ahí entramos en un conflicto, en una relación ética moral que nos obliga pues a replantearnos qué tipo de relación quiero con determinadas personas, ¿no? Y a veces es la distancia.
¿Te gusta ser protector?
Yo creo que soy cuidador más que protector. No sé si tengo la capacidad de dar protección, pero sí que es cierto. Bueno, a nivel personal ya, yo suelo decir que yo no he conocido cuál es el espacio de la mujer hasta que he creado una familia con mi mujer y con mis dos hijas y he visto lo que significa todo ese desarrollo personal femenino, ¿no? Que es tan duro. Yo he crecido, tengo 67 años, he crecido en una sociedad patriarcal con una seguridad, fortaleza y los hijos no lloran y tienes que enfrentarte con todo y tú eres el hombre de la familia. Toda esa serie de conceptos heteropatriarcales que he tenido que ir reconstruyendo a lo largo de mi vida. Y cuando he tenido la suerte de tener dos hijas, me he dado cuenta lo difícil que es ser mujer en esta sociedad, ¿no? Y la vulnerabilidad que muchas de las veces sienten en espacios sociales por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces eso sí que, bueno, pues no es que me haya generado contradicciones, sino que ha hecho reeducarme en la construcción personal. Y he visto, bueno, pues la verdad, el orgullo que yo siento por mis hijas y el orgullo que siento por las mujeres que van construyendo un mundo más igualitario y mucho más justo.
Eso ya son palabras mayores. La construcción de un mundo mejor, de un mundo para todos, que lo debiera ser, con enormes y extremas dificultades.
Sí, bueno, nosotros vivimos en una sociedad muy protegida, con un espacio social de bienestar, con muchos recursos y servicios sociales, con muchas posibilidades de encontrar apoyo cuando una situación social, psíquica, física o económica no es buena. Es decir, ahí no tenemos por qué dar crítica alguna, yo es lo que siento. O sea, yo cuando en esta sociedad vasca he necesitado cualquier tipo de apoyo, lo he tenido. Siempre lo he tenido. El tema es el desajuste y la injusticia social que existe con respecto a otras sociedades, ¿no? Es muy alto, es muy, muy grave y va a más, no va a menos. Cada vez tenemos mayor desigualdad social y mayor injusticia social a nivel mundial. Es decir, cada vez los pobres son muchísimo más pobres y miserables y tienen menos recursos para alcanzar una vida mínima con las necesidades básicas cubiertas, y cada vez hay menos gente con más dinero que va imponiendo un criterio político de relación humana que es más injusta. Y eso se está viendo en estos momentos a través de las diferentes elecciones políticas que están surgiendo en diferentes países, que nos estamos dando cuenta que estamos abocados a una estructura política de injusticia social y económica. Y no hablo ya solo del hecho mismo de lo que sería una extrema o ultraderecha que va a imponer criterios antidemocráticos, sino también de la imposición de las grandes multinacionales o grandes empresas que imponen criterios económicos, sociales, redistribución de la pobreza o de la riqueza, que va a generar muchísima más desigualdad. Y ahí no hay un componente ético o moral que pueda ayudarnos a simplemente vislumbrar lo que nos va a pasar de aquí a unos años, como sigamos en este recorrido, en este proceso de injusticia social a nivel de planeta. Nosotros vivimos en una burbuja, Juanma. O sea, Euskadi vive en una burbuja social. Yo soy jubilado desde hace 2 años y tengo una prestación de una pensión que me da un nivel de vida digno, muy digno. Y tengo una situación óptima en cuanto a calidad de vida, que no es la que están viviendo gran parte de las personas en este mundo, ¿no? De 8.000 millones de personas.
Si entramos en ese mundo, encontramos fácilmente, sin ir muy lejos, situaciones realmente complicadas, además de este apunte político que acabas de hacer, que obedece tal vez a un ciclo que pasará también. Ahora se habla mucho de resultados electorales en distintos países de Europa, especialmente también, no solamente de Europa, pero también en Europa. Llegarán unos gobernantes, gobernarán de una manera y pasará ese tiempo y llegará otro tiempo, que igual es, como somos contradictorios, la otra parte. Es cuestión de tiempos políticos también, de ciclos políticos.
Yo no sé si es cuestión de ciclos políticos. Yo, en lo que sería el desarrollo de mi propia vida, hemos ido viviendo lo que sería un proceso de democratización de nuestra sociedad a un proceso de satisfacción en ese proceso democrático, a lo contrario, a lo extremo, a decir ahora vamos a ir desmontando esta sociedad. Y de 5 años a esta parte nos encontramos con situaciones que nos hubiesen resultado inconcebibles hace 5 años. Ahí va vinculado al tema de ciclo que tú hablas, que es, por ejemplo, el tema de las guerras, el tema de la devastación que está habiendo en Ucrania por parte de Rusia, con la amenaza permanente de conflicto a nivel mundial, el ataque genocida que está haciendo Israel contra la gente de Palestina y sobre todo en el territorio de Gaza, y el creciente inversión armamentística. Uh-huh. Es impresionante lo que se está gastando en armamento en estos momentos. Pensábamos que a medida que íbamos desarrollando un concepto de moral, una filosofía, una ética social, íbamos a ir recorriendo o acercándonos a espacios de más humanizables, con defensa de los derechos humanos. Todo lo contrario. Estamos aceptando situaciones bélicas, de masacres, sin ningún tipo de reacción política por parte de nuestros gobiernos.
Hay muchas preguntas, pero una de ellas es ¿qué ha pasado o qué está pasando para que se dé esas circunstancias?
Yo creo que hay un detonante, a riesgo de equivocarme, porque tampoco soy un analista político. No. Uh-huh. Para mí hay un detonante importante aquí a nivel de Europa, que es el tema de la emigración. Aquí me parece que este ha sido un detonante para justificar políticas de extrema derecha alejadas de lo que sería el respeto a los derechos humanos. La diferencia del otro, la diferencia del que viene, el achaque a diferentes posicionamientos racistas, está posicionando a mucha gente, sobre todo gente joven y que se siente agredida, por personas que vienen de fuera. Esa política de denostación del emigrante ha ayudado a generar espacios de extrema derecha. Y no solo hablo aquí, sino hablo en Italia, por ejemplo, hablo en Hungría, hablo en Francia, hasta en Inglaterra, lo cual era hasta inconcebible. Okay. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos ha ganado Trump, que es de un partido republicano, que era de derechas, no de extrema derecha, pero con un discurso y un relato de extrema derecha. Y lo que está amenazando no va vinculado al proceso democrático ni a un Estado democrático de derecho. Él ya dijo algo así en algún meeting preelectoral, que una vez que él llegue no volvería a suceder este tipo de situaciones de elecciones, como una especie de hasta que hemos llegado. Y luego el hecho de tener a un gerifalte, el hombre más hipermillonario del mundo, que hace de su capa un sayo y decide por encima de cualquier identidad o cualquier situación política, ética, moral, lo que considere pertinente, es absolutamente inconcebible, hubiese sido inconcebible hace 5 años.
Vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa que además se antoja interesante, es musical, y proponemos una canción en estos diálogos de hoy. Xavi.
Bueno, dado el fin de año y el nuevo año y que se nos ha ido se ha jubilado, vamos a decir, o se ha retirado, y es parte de todo este proceso personal nuestro, pues yo te pediría igual Benito Lerchundi, ¿no? Como empezar el nuevo año con alguien que ya se está retirando y que es parte de nuestra vida.
Benito Lerchundi y un clásico, Rivera.
Gorderik dute
Benito Lertxundi, que a finales del 2024 anunció, y ya lo comentamos en su momento, la despedida de los escenarios, y quedan en el recuerdo muchas, muchísimas canciones, y con las canciones cada uno llevamos nuestra historia personal acompañada.
Sí, porque Benito Lertxundi, pues yo creo que desde los finales de los 60... está haciendo canciones y ya es parte íntima de muchas historias personales de su generación. Y en ese proceso que él tuvo también en cuanto a nivel político, compromiso, reivindicación de Euskal Herria, pues lo hemos vivido de una manera muy cercana y forma parte de nuestra propia vida, ¿no? En nuestra vida política, romántica, afectiva y festiva. Porque también, no es que fuese de los cantantes más festivos, pero sí que íbamos a escucharle a fiestas en diferentes pueblos, ¿no? Entonces, para mí Benito Lertxundi es, bueno, parte importante de nuestra vida afectiva.
Volviendo a ese relato de la información de actualidad, has mencionado, Xavi, a Donald Trump. El 20 de enero es la fecha de toma de posesión, de nuevo presidente de Estados Unidos. Y con guerras abiertas en estos momentos, se habla de una de ellas que has mencionado, el conflicto en la Franja de Gaza, en Oriente Próximo, y en las últimas horas el todavía presidente de Estados Unidos, Biden, ha asegurado que el acuerdo entre Israel y Hamas está a punto de conseguirse. Intentos, entendemos que ha habido muchos durante los últimos años, y este pondría, esperemos, fin a la masacre continua en esa zona.
A ver, para mí esta tregua no es más que el reflejo de la imposición de un Estado totalitario y genocida sobre Gaza. Es decir, ellos deciden cuándo ha llegado el momento de decir hasta aquí queremos y te imponemos la tregua en determinadas condiciones. Es decir, no es un acuerdo equilibrado porque las condiciones en cualquier momento las puede romper el Estado israelí. Vamos a tener en cuenta que esta no es una guerra, esto es una invasión, que cuando hay una invasión, el que decide cuándo hay cada uno de los espacios bélicos es el que está invadiendo, es decir, ahora ataco, ahora paro, ahora hay tregua, ahora cierro, nunca el invadido. Entonces, llamar tregua a un espacio en el que ha decidido que hasta aquí ha considerado que ha devastado totalmente a Hamás y al pueblo gazatí y decide recuperar algunos de los rehenes que quedaran vivos en función de su estrategia militar. Si no le interesa, en cualquier momento rompe este espacio transitorio de no invasión, más que de tregua. ¿Qué le interesa? Bueno, lógicamente va alineado con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Una de las decisiones que tomó Biden hace unas semanas, una vez perdía las elecciones por parte de Kamala Harris, fue seguir vendiendo armas al Estado de Israel por miles de millones, que tenía ahí tres beneficiarios. Uno eran las empresas armamentísticas, otra era el Estado de Israel y otra era Netanyahu, y un perdedor, que es el habitual de siempre, que es la población gazatí. Entonces, en estos momentos interesa porque viene el macho alfa. Viene el macho alfa y va a ir decidiendo él sin ningún tipo de reparo moral ni ninguna vergüenza, decisiones impositivas, violentas, injustas, y a partir del 20 de enero, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Pero reitero, no es una tregua, es un parón militar, porque hay un cambio de gobierno en el principal aliado de Netanyahu, y vamos a ver hasta cuándo. Vamos a ver si Hamás va a devolver a las 30 y tantas personas secuestradas que comenta y cuál es el proceso. Ahora bien, lo que nos vamos a encontrar en Gaza es un territorio absolutamente destruido, total y absolutamente destruido.
Es noticia de hoy, en los discursos, en las declaraciones de Trump, que asegura que se reunirá muy rápidamente con Putin una vez que asuma el cargo en Estados Unidos. Esto, de ser así, ¿puede suponer algún cambio en la invasión rusa en Ucrania? ¿Podría ser un detonante de cambio de estrategias políticas?
No me atrevo a hacer predicciones de lo que va en la cabeza de Trump, ni de Putin. Ni de Netanyahu. Yeah. O sea, tenemos a tres machos alfas, que yo la tengo más larga, y estamos de alguna forma diciendo que a mí nadie me para y que yo soy el que tengo mayor capacidad de destrucción, y que en base a eso vamos a ir tomando todas las decisiones a nivel geoestratégico. Así, de una manera burda y rápida de hacer un análisis de la situación. Entonces, en estos momentos, cuando se encuentren Putin y Trump, va a ser una foto de dos héroes de la guerra de los negocios armamentísticos, y van a decir, en función de sus intereses, yo diría que hasta personales, cuál es el proceso bélico que se va a dar a partir de ahora. Entonces, es lamentable esta situación. Para mí me parece no solo lamentable, sino que habla muy mal de lo que sería en estos momentos determinados gobiernos, como el gobierno de la Unión Europea o los diferentes gobiernos de Europa, o de la incapacidad de decisión geoestratégica que tienen. En estos momentos, cuando haya una relación bilateral entre Putin y Trump, y entre Trump y Netanyahu, el vacío político que tiene la Unión Europea va a significar que va a ir decayendo aún más su influencia política. Si ya de por sí es baja, va a haber una autodestrucción de lo que sería autodestrucción, es un poco exagerado, ¿no? Pero un debilitamiento de los países que están en la Unión Europea, porque hay algunos que ya están planteando la opción de salirse. Entonces, creo que hay crisis a nivel de Unión Europea y creo que tiene que tomar decisiones de cuál es su papel. A nivel demográfico, cada vez tenemos menor peso en el mundo, y a nivel geoestratégico, cada vez tenemos menos peso los europeos en el mundo. Y a nivel bélico, después de todo este conflicto de Ucrania y de Gaza, ninguna capacidad de decisión respecto a las dos guerras.
En 2025 se seguirá hablando mucho de la migración, que va marcando la agenda política y también las voluntades políticas en Europa, y no solamente en Europa. También Donald Trump habla de ello. La migración es uno de los retos, de los desafíos de la comunidad internacional.
Sí, por supuesto. Y además es que es poner puertas al mar. O sea, es que esto es inapelable. Estamos generando espacios de necesidades de una vida mínimamente justa e injusta, diría yo, en el sur, por el tema de cambio climático, por el tema de las guerras, por el tema de la explotación económica. Y queremos que esa gente se quede allí y que no se mueva, por el amor de Dios. Si es que siempre se ha movido el hombre, o sea, las personas siempre se han movido a espacios de en el que cubrían sus necesidades mínimas de una manera más sencilla. Entonces, estamos en estos momentos abocados a reequilibrar lo que sería la injusticia social, que no lo vamos a hacer, va a haber cada vez más riqueza en el norte y más pobreza en el sur, más miseria, con lo cual generaría mayores movimientos de desplazamiento de personas, con lo cual va a producir un cierre de fronteras que va a llevar a un conflicto con los países fronterizos. Estoy hablando de México, estoy hablando de Marruecos, de Grecia, de Turquía, de Siria, y luego ya en el otro lado, de Bangladesh, de India. O sea, de alguna forma hay un conflicto, va a haber un conflicto de muy difícil solución, que nos va a llevar a espacios de defensa bélica, sobre todo en el sur de Europa. A ver lo que pasa en las elecciones alemanas, a ver lo que pasa en las diferentes alianzas que está habiendo con los países de extrema derecha, pero las perspectivas del 25 en adelante no son nada buenas. Con lo cual, bueno, tendremos que, con la mejor de las sonrisas, intentar enfrentarnos a este tipo de situaciones.
Como decíamos al comienzo, con la mejor de las sonrisas y con la mejor de las intenciones y de los buenos propósitos y de las mejores relaciones personales.
Seamos mejores personas y aguantemos estas situaciones, Juanma.
¿Terminamos con una canción?
Por ejemplo, de Ramón Martí Corena, ¿qué te parece?
Ramón Martí Corena, otro clásico. Xavi, has venido hoy.
Tengo un poco...
Muy, muy entrañable, muy de emoción. Salvador en Eriotzean.
Bai, perfecto. Primeran. Feliz año.
Igual.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bena, poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, hitzen lioa iruten bere barnean irauten, ozez ikasia, ikasia. Oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta, lotura guzietarik gorputzaren mugetarik aske senditu nahiri. Azken atxauela bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren estalitako egien oiuri bortitzena, bortitzena. Esetan joan intzana. Nonago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.